Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros la escritora y profesora Elena Corbellini, bienvenida.
Gracias, Fabricio.
Gracias por acompañarnos, profesora de literatura, sí señora, nacida en Montevideo. En el pasado.
Hace 50 años. Sí.
¿Es de Capricornio?
Sí.
Es de Capricornio. Muy bien.
Eso es un bochorno para mi hija que estudia astronomía. Entonces, los profesores de astronomía vieron esa declaración y se burlan. Porque como una científica tiene una madre que cree en las brujerías de la astronomía.
No puede ser.
De la astrología.
Bueno.
Sí, ese dato suprimido.
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Egresada del IPA, ¿verdad?
Sí.
En Ayam,
el año 82, años lindos.
Muy bien, muy bien. Trabajó también desde finales de los años 80 en la orientación de talleres literarios.
Sí. Empecé, ¿te cuento?
Sí, claro.
Empecé con el Ministerio de Educación y Cultura en el primer gobierno democrático. El director de Cultura era Roberto Andreón, que había sido profesor mío de Educación en el IPA. Y él sacó adelante el proyecto de talleres, que no eran solo literarios. En mi caso yo trabajaba en los literarios, pero hizo talleres de teatro, talleres de plástica. O sea, él trató como de recoger aspiraciones de ciudades del interior. Y un poco, fue muy interesante porque nos convocó a ex alumnos de él que nos consideraba como jóvenes profesores que podíamos como generar una dinámica, ¿no? Y nosotros le preguntamos, una cosa es ser profesor de clase y otra es dar un taller. ¿Qué era un taller? No había mucha experiencia de talleres en el Uruguay en ese momento, año 86, 87. Y él nos dijo, ustedes pasen y averigüen qué es lo que la gente quiere y entonces empezamos a practicar. Y salió así.
Y salió. ¿Y el primero sobre qué fue?
El primero yo empecé en Maldonado, un poquito estuve en Canelones, después me quedé con Maldonado.
Ajá.
Y fue una experiencia impresionante la de Maldonado. Sacamos hasta una revista.
Ah, mira.
Una revista de cultura durante un año. Ah, sí, fue increíble, era un aluvión. Asterisco se llamó. Sí.
Muy bien, muy bien. En 1998 y 1999 llevó adelante el programa La Ciudad y los Libros. También acá en la Intendencia de Montevideo.
Eso fue con la Intendencia, fue un proyecto que tenía un doble objetivo. Lo elaboramos con Gerardo Grieco, que en ese momento trabajaba allí. Y la idea era, por un lado, dar a conocer los escritores uruguayos para que el público uruguayo conociera a sus escritores. Entonces se hacía una compra de libros de autores nacionales del último periodo y se invitaba a esos autores a visitar las bibliotecas municipales de la ciudad a conversar con los usuarios de la biblioteca. Bueno, fue una buena cosa que, aunque el programa se sigue haciendo, no es exactamente el mismo perfil y creo que es una tarea incumplida de nuestro Estado, que es dar a conocer, es que los ciudadanos conozcamos quiénes son los artistas uruguayos. Que creo que es una buena cosa relacionada con la identidad, con nuestra identidad cultural, y que cuando uno sabe y conoce y valora, ayuda a valorarse a uno mismo como ciudadano uruguayo.
Claro, claro.
Esa es una tarea para seguirla adelante.
Ahí está allí. ¿Compartís, por ejemplo, lo que dice la leyenda de la foto de Onetti, que está en el Teatro Solís? ¿Onetti es Montevideo?
¿Onetti es Montevideo? ¿Onetti es solo Montevideo?
Ah,
porque Onetti hizo Santa María, está bien. Onetti, ¿es solo Montevideo? Mirá qué pregunta, ¿no? Onetti es Montevideo, pero yo diría que no es solo Montevideo.
Es también Buenos Aires.
Es también Buenos Aires, es Río de la Plata mucho.
Es Río de la Plata.
Y bueno, y él fue un poco español también.
Y también. ¡Buah! Bien, como periodista cultural, Elena Corbellini se desempeñó en el semanario Z. ¿Te acordás de Z?
Ay, qué lindo.
En La República, en El País Cultural, en El País de los Domingos y en el semanario Brecha. Fue también columnista del programa radial Sopa de Letras en el Sodre y tiene una cantidad de publicaciones. A ver si voy bien por alguno de estos senderos. De lo que rescato. Ella pone cara de a ver.
¿Viste esas cosas que empieza una, hizo esto, hizo lo otro? Ah, que como ni uno ni se acuerda.
Bueno, hablamos de novelas, de libros de poesías.
Ahí está.
Y de cuentos que aparecen en varias antologías. y también de ensayos literarios.
Ajá, sí. ¿De qué quieres hablar?
Por ejemplo, empiezo a citar Roberto Ar,
La Isla Desierta,
1990.
Sí, ese fue un trabajo destinado a estudiantes de secundaria, no tiene mayor peso, ¿no? Fue una lectura y además fue mi primera cosa así escrita, publicada, así que tiene el valor de ser la primera y tiene el valor de ser Roberto Ar, que se salvó de mí también, digo, qué maravilla Roberto Ar, sí.
Bueno, manuscrito hallado al este del Edén, esto es poesía.
Poesía, sí.
Poesía, año 92. Uh-huh. ¿Y Laura Esparci fue la primera novela?
Sí, fue la primera novela, es una novela breve porque andan las 100 páginas, en realidad. Mis dos primeras novelas fueron novelas breves, ¿no? La otra se llamó La novia secreta del corto Maltés. Sí, también novela breve.
Sí, señor. Ahí me inicié en Elena Corbellini.
Ah, ¿verdad?
La novia de corto parte. Bueno, y viniéndonos un poquito más acá en el tiempo, La vida brava, Los amores de Horacio Quiroga, que fue de las más sonadas de los últimos años, ¿no?
Sí, tuve mucha suerte.
Hasta el día de hoy todavía.
Tenemos mucha suerte con esa novela.
Hablar, ¿no?
Sí. Sigo recibiendo recepción de lectores, soy invitada a conversar sobre ella, sí, me ha dado mucho La vida brava.
Sí, allí, bueno, el abordaje a un personaje desde una particular mirada que te atrajo desde siempre, Quiroga.
Sí, yo creo que sí, porque a todos nosotros me parece, ¿no? Cuando nos leían los cuentos de la selva, y uno quería ser como... diciendo ni nunca los tigres, así esos actos de heroísmo, los cuentos de la selva, de los animales, la tortuga gigante, creo que siempre, sí. Lo que fue en los últimos años, antes de escribir esa novela, que me había como atacado la idea de que había una fisura en la vida de Quiroga, de lo no dicho, ¿no? Lo que no se había hablado, el silencio de esas mujeres, de sus mujeres y de sus amores, y ese sufrimiento por amores desavenidos siempre, que siempre le iba tan mal en el amor a Quiroga. Eso era como, en realidad era la fisura de Quiroga que me interesó investigar y de ahí salió La vida brava.
Ahí está. Novela.
Novela medio histórica, medio falsea, como si fuesen las memorias de la segunda esposa de Quiroga, la que lo sobrevivió. O sea que en realidad toma ingredientes de otros géneros, ¿no? Adopta la forma de memorias, pero son falsas memorias, y tiene la intriga de una novela, y es histórica porque está basada todo en
documentación,
claro, sí, claro. mucha investigación.
Biográfica.
Sí, biográfica e histórica, porque averigué mucho, fueron años muy duros, de golpes de Estado, en Uruguay el golpe de Terra. Ahí me di cuenta cuánto los contextos históricos afectan las vidas de las personas, de todas las personas. En el caso particular de Quiroga, mucho, porque él tenía un cargo diplomático. El golpe de Terra lo va a destituir, ¿no? Él era amigo de Baltasar Brum. O sea que también me entré a imaginar, y aparece en la novela, cómo debió haber sufrido Quiroga la muerte de Baltasar Brum, ese suicidio. Eran amigos personales, ¿no? Brum le prestaba su automóvil cuando él venía a Montevideo a pasear. Y bueno, como fijarme más en esos contextos históricos y hacerlos repercutir en su vida, me gustó. Me pareció que tenía también un plus para
está
ahí.
Bueno, y no te has podido desenganchar todavía
de La vida brava.
De La vida brava.
No, si ando en otra vida, ando en otra vida. La vida de Garibaldi, ando en otra vida.
Bueno, ahí estamos hablando de lo que vendrá.
De lo que vendrá.
Ahí estamos, bueno,
el que vendrá.
Déjame todavía
con lo
que ya vinieron. Bueno, estábamos en La vida brava y llegamos, bueno, si hacemos un rápido pasaje hasta el año pasado, a la última publicación, de la cual vamos a hablar seguidamente, que es Mi corazón pesa demasiado. Fue el último libro, pero ¿fue lo último que escribiste, Elena?
Ahora, a este momento, no.
Al momento de la aparición del libro, sí.
Al momento de la aparición del libro,
escrito,
sí,
momento,
totalmente, claro. Lo presentamos en la Feria del Libro en septiembre, ahí en la Intendencia, y yo, sí, digo, había estado con ese libro, cargando ese libro, con el peso de ese corazón, hasta marzo, suponete, abril, que le seguía haciendo correcciones, sí, porque que después que uno lo escribe va en manos de la correctora implacable, entonces empieza toda la pelea con la correctora, a ver, y de eso sale el texto final. Y además el diálogo con Cabezudo, ¿no? Haciendo las ilustraciones.
El ilustrador, sí. Claro. Este último, bueno, lo publicó Sudamericana, uh-huh. El anterior también.
También, uh-huh. Sí.
Fueron esos dos con Sudamericana.
Esos dos, sí. La Vida Brava y Mi Corazón Pesa Demasiado.
Ahí está. Una edición muy cuidada.
Súper cuidada.
¿Qué particular atención pusiste en la...
Mira, eso fue... En ese caso la editorial fue muy receptiva. Porque, ¿qué me importa? Este libro me importaba dos razones fundamentales. Bueno, desde mí misma, en realidad lo fui escribiendo cuando estaba haciendo La Vida Brava. O sea que por un lado era como la imaginación, la historia, ese travestirme en María Elena Bravo, que era la esposa de Quiroga. Y por otro lado, yo iba escribiendo fragmentos de cosas que me pasaban, tipo diario, registrando, uh-huh. Que habían surgido en mí con la muerte de mi padre, que murió en el año 2005. Y yo, era una carga, un dolor muy, muy, muy grande para mí. Y entonces escribir las cosas que me sucedían a raíz de la muerte de mi papá y escribir los sueños. Fue una época que soñaba, era una locura todo lo que soñaba. Y había sueños que eran hermosos y yo no quería perderlos. Entonces me despertaba y los escribía para que no se me fueran. Entonces, después me di cuenta que todo ese material podía tener un sentido y podía unirse. Eso me di cuenta en el correr del 2007, cuando andaba presentando La Vida Brava, y me di cuenta que este material tenía un sentido. Entonces se lo mostré a Fernando Cabezudo. Cabezudo es uno de los grandes maestros de la pintura uruguaya, vivos. Vive en Mercedes, y eso hace que no sea tan conocido, porque él ha optado por vivir siempre en Mercedes, quedarse allí, en su ciudad natal. Y yo tuve la suerte con los talleres literarios, al llegar a Mercedes lo conocí y tenemos una amistad. Y él y tengo el privilegio de que a él le gusta mi literatura. Entonces, para mí, escribir algo...
Conjunción perfecta.
Es perfecto. Imagínate que Cabezudo le guste mi literatura. Entonces, le mando estos relatos y él empieza a dibujar, a hacer collage, dibujos y collage. Y bueno, de ahí surgió la idea que fuera un libro de los dos, un libro ilustrado por él. Ahora después me dice: no te creas que te voy a volver a ilustrar un libro, sos una bandida. yo la verdad es que yo no le pedí que lo ilustrara, fue él el que quiso, pero claro, después se volvió una tarea realmente, porque exigía que hubiera una relación cabal, ¿no? Desde el inicio al fin del libro. Y entonces lo que yo sí le pedí a la editorial es que fuera respetuosa con que esas ilustraciones se lucieran. Tenía que ser un libro a color, lo que lo vuelve un libro más caro.
Y abre en cada capítulo.
Y abre cada capítulo, y claro, y que fuera un libro con un papel, con una textura que también admitiera la calidad. O sea, me importaba mucho que Cabezudo, su labor estuviera jerarquizada. Y ellos hicieron caso, eso fue, cumplieron totalmente. El libro, pues,
me viste, hicieron cada cajita. Capítulo y la portada, el libro, ni que hablar, fue como objetos preciosos.
Es lindo, ¿no? Esa fue la idea.
Muy estuvo allí. ¿Era la primera vez que aparecía tu padre en tu literatura?
Creo que tal vez yo les dediqué a mis padres, a ambos, una biografía que escribí sobre Susana Soca para Mujeres Uruguayas 2. Después mi padre como tema, no me doy cuenta, creo que no, que es la primera vez, sí. Es la vez que aparece mi padre, sí. Bueno, es que en realidad yo... ya, vos citaste mis dos primeras novelas cortas, sí. Que si bien tienen apoyo biográfico, son ficciones, ¿no? Con personajes ficticios. Claro. O sea, en realidad es la primera cosa que publico autobiográfica, ¿no? Que me arriesgo a eso, a exponerme mi vida, a exponer mi corazón.
Introspección.
A exponer mi familia, las personas que nombro, todo es verdad. O bueno, por lo menos es mi verdad, no hay ficción en este libro, ¿no? Sí.
Que estuvo allí. Elena, ¿tú viviste con tu padre cuántos años?
Y bueno, hasta que me fui de mi casa, hasta los 22 años. Sí. Pero creo que por ahí no fue la mejor relación en ese momento, ¿no?
Hasta ahí.
O sea, siempre tuvimos muy buena relación. Creo que lo más fuerte se forja en la infancia. En la adolescencia uno se peleaba, bueno, por lo menos mi generación o yo, no sé tú, Mauricio, pero yo me peleaba mucho con mis padres, en todo, en ideas políticas, en cómo encarar la vida, las tradiciones, era una cosa de romper y romper. Y después ya creo que el reencuentro más grande vuelve a ser cuando en la adultez, ¿no? Siendo madre, o sea, viendo, mi padre me apoyó mucho en la crianza de mis hijos. Ajá. Yo prácticamente he sido madre sola y él jugó un rol muy fuerte frente a mis hijos también, ¿no? Y después, no sé, hubo una cosa siempre muy muy de entendernos, muy íntima. Yo sentía que él me entendía mucho y yo sentía que yo él también, ¿no? Y eso, en el momento en que él se enfermó, le declararon el cáncer, él se apoyó en mí. O sea, yo hice el seguimiento de la enfermedad, de lo que ocurría, las entrevistas con los médicos, cuándo, qué, cada cosa, cuándo pasar al oncólogo, cuándo pasar a la terapia del dolor. Yo hacía el seguimiento y él confiaba en que yo me ocupara. Le daba alivio que yo me ocupara de eso. Y yo sentía que era una carga que la tenía que cumplir porque él me había dado tanto que era lo menos que podía hacer.
Bueno, y todo ese material autobiográfico generador de emociones, de sentimientos, removedor, termina saliendo a la luz a través de la escritura.
Sí.
También, de alguna manera, esa escritura es sanadora del dolor.
Yo creo que sí, ¿sabes, Mauricio? Yo cuando terminé este libro, en realidad terminé con un sueño, que fue la única vez en la vida, y doy una bendición a tus oyentes, si soñaron alguna vez que vuelan, que volaron, ¿no? Porque fue la única vez que soñé que yo volaba, que está en un relato de acá del libro. O sea, era un sueño donde apareció una banda de asesinos, fue una época que yo soñaba mucho que venían a matarme, ¿no? Entonces era un sueño terrible. Pero en ese sueño vienen a matarme, es una banda así, y era una mujer que yo le llamo la super asesina porque era tremenda, era imposible con esa asesina ganarle. Y yo decido, van a cometer un robo y me integran a la banda. Y yo, como tengo mucho miedo, me integro a la banda y soy una ladrona con ellos, pero en realidad no quiero ser, pero tengo miedo. Y bueno, y las cosas se van complicando así, porque hay que desertar de la banda de los ladrones. Y la super asesina se da cuenta. Y entonces, cuando estoy en un momento de mayor peligro, logro volar. Salgo volando y ella queda muy sorprendida y no puede hacerme daño. Y yo siento una felicidad enorme de estar volando y los veo a todos desde arriba y vuelo y vuelo. Entonces, a otro ladrón que quería quedarse con el dinero de la super asesina, le grito, la frase le gustó mucho a Cabezudo: tirá esa plata, ¿para qué la querés si podés volar? Y me desperté con un alivio y dije, ahora que puedo volar, ya está.
Ya está.
Entonces, bueno.
Elena, narración, narrativa, poética, podríamos decir.
Sí, son relatos porque se cuentan cosas.
Son relatos.
Se cuentan cosas.
Hay historias, sí.
Claro. Después,
y hay poesía.
Hay poesía. Bueno, María Luisa Blanger, que es tu mamá, que hizo una nota hermosísima para un periódico, Sol y Luna. Destaca eso, ¿no? Y los poetas me han dicho, el otro día hablaba con Rafa Courtoisi y me decía, hacía el gesto generoso de como escritor, leer este libro y decirme, esta es la Elena que yo conozco, la Elena poeta. Como que la otra, la narradora es la otra Elena.
La otra Elena,
sí.
Él conoce la
poeta. O sea que los poetas se sienten, a Relice también me decía, sienten como que es un libro de poesía. Así que la poesía pesa ahí también.
Que está allí, sin duda. Era entre... Yo olvidé mencionar cuando te presentaba que, bueno, algunas de las distinciones de las que fuiste objeto en el año 99, por ejemplo, en el Premio Nacional de Narrativa de aquel año, el tercer premio, el segundo Premio Nacional de Poesía en el 2000, y un elemento que viene a cuento por el día de hoy, que en un rato, nada más a las 6 de la tarde, se va a asomar allí a los balcones del Palacio Municipal el presidente de Bolivia, Evo Morales. Tú estuviste en Sucre cuando fuiste declarada ciudadana ilustre.
Porque
en los festejos de
Sucre,
de la ciudad de Sucre.
Que empezaron dos años antes de cumplir su bicentenario. Empezaron dos años antes de festejar. Entonces había unas jornadas literarias. Me llegó la invitación. Y para que hablara de literatura uruguaya, yo hice una ponencia de algunos escritores uruguayos. Nombré a De Matos, nombré a Liscano, a Henry Trujillo, bien. Y ellos, cuando termina aquello, me dan un diploma y me declaran ciudadana ilustre. Y yo tenía una emoción y era un honor tan grande. Me pareció, es una ciudad preciosa. Son muy generosos, y una cosa que siento con los bolivianos, y quedó una amistad con los escritores bolivianos.
Ajá.
¿Sabes que se parecen a nosotros, los bolivianos?
Ah, ¿sí?
Sí, yo siento eso. Yo no sé por qué, bien, tendría que pensar, hablar con alguien, un sociólogo, alguien que pudiera contestar eso, pero hay algo de, aunque son más, el mercado de lectores es el mismo, por ejemplo. Sus dificultades de barreras, para ellos tienen montañas, qué sé yo, pero hay algo de aislamiento que a veces nosotros los uruguayos también sentimos. Y después, un modo muy afectuoso de darse y de querer integrar, y volví a sentir aquello de la unidad latinoamericana como utopía perdida que hay que rescatar, y que hay gente que está en eso. Una afinidad fuerte con Bolivia.
Mira tú. Bueno, y volviste ciudadana ilustre.
Ahora sí, de Sucre, ¿no? Tengo así la foto.
Bueno, y ¿sigue todavía en el Ministerio de Relaciones Exteriores la exposición Mujeres Uruguayas 3?
No. Ya se levantó. Eso estuvo bueno.
Eso
también.
Fue mayo.
Un golpe de gracia, ¿no? Sí.
Donde había una fotografía tuya integrada a esta muestra.
Sí,
¿qué
sí.
foto era?
Mirá, la foto fue... Ay, qué horrible, porque tengo que confesar todos los nervios que me da aparecer en imagen. A mí hablar me gusta, pero la imagen... Por eso esa pantalla que tienen así me pone re nerviosa. Vuelvo de las vacaciones y encuentro una llamada del Archivo Nacional de la Imagen del Sodre.
Sí.
Bueno, te llamo, allá las cansadas. Yo pensaba que precisaban algo, porque generalmente todo el mundo llama porque precisa algo. Y es lógico, claro.
¿Cómo?
Y no, era eso, que me querían integrar a las mujeres uruguayas, que las fotografías de las mujeres uruguayas públicas, digamos, que han tenido que ver con la vida pública del Uruguay. Y bueno, pensaban una foto. Y yo empecé a buscar fotos mías y mandé alguna que me pareció que estaba linda. Y me dijeron que no servía, que me mandaban un fotógrafo a casa. Me volví loca porque quería salir linda la foto. Digo, esto va a estar colgado. Tuve que así, preguntarle a una amiga, ¿qué peluquería me pueden dejar linda? Voy allá, me maquillan, todo. Bueno, eso fue. Resultado, mira, es gracioso porque además me puse un vestido de verano que es bastante escotado. ¿Qué se usa, viste, los escotes? Como resultado fue que mi foto, creo que soy la más escotada.
Bueno.
Y por lo cual mi mamá me dijo, cuando fue a la inauguración de la exposición, me dijo, mi hija más que una escritora parece una vedette.
Ay, Elena.
Y fíjate que yo en realidad hubiera querido ser vedette, pero me faltaban atributos y por eso soy escritora.
Tremendo.
¿Qué más te puedo contar?
Bueno, ¿y el marco de la exposición?
El marco de la exposición era un honor, fue un honor, porque, bueno, por supuesto que faltan mujeres mucho más interesantes o valiosas para la cultura uruguaya, la vida pública de lo que he sido yo, faltan, y siempre va a faltar, pero era un orgullo estar acompañada por la gente que estaba allí, ¿no? De todo nivel, de la salud, de la educación, no solo de las letras, ¿no? De la danza, de todas las artes. Es muy lindo sentir, bueno, ese rescate del género y que se puedan ver allí desde 900 en adelante, desde las Luisi o Delmira, qué sé yo, hasta ahora, gente que vos sentís que, bueno, que ha aportado, ¿no? También las vedettes de carnaval.
También, sí. Bueno. Y las aspirantes a vedette.
La
vedette que no pudo ser, ¿no?
Exacto.
Elena, ¿cree que está suficientemente incorporada la literatura de Mario Lebrero al Uruguay?
¿Cómo sabes que Lebrero es mi debilidad? Mira, ahora está pasando una cosa impresionante, que es, y tú lo sabes bien como comunicador, que está teniendo una repercusión internacional. El suplemento Eñe último habla, ¿no? Estamos asistiendo a la consagración internacional de Mario Lebrero, es así. O sea, de golpe con Jorge Barlota, para mí era Jorge, era un amigo muerto, Lebrero pasa a ser, creo que después de Onetti, o sea, no por importancia, sino que si en la primera mitad del siglo XX Onetti fue el gran escritor uruguayo que trascendió fronteras y todo lo que hoy estamos reconociendo y homenajeando, la segunda mitad del siglo evidentemente es Lebrero, ¿no? Que está O sea, yo ya no quiero discutir porque no creo en los valores. Creo que los valores los pone el público, los pone la recepción, sí, sí. ¿No? No quiero hablar de que haya más valores en su obra que los de otros escritores. Estoy hablando del efecto que está teniendo en el público la aparición del Lebrero, ¿no? Al ser editado, ha habido una preocupación por parte de sus herederos, sobre todo por su albacea, que es la doctora Alicia Hoppe, de hacer acuerdos con editoriales importantes
para, ¿no?, reeditarlo,
para reeditarlo y reordenar su obra, y esto le ha dado una circulación importante en Argentina y en España, y bueno, y estamos asistiendo a una consagración enorme, ¿no? Se le dedican páginas y páginas al Lebrero.
¿En secundaria lo estudian?
No está todavía incorporado a los programas. Creo que eso va a ser otro esos son otros pasajes. Dependerá de quién diga qué, en qué momento se actualizan programas. No está. Eso no quiere decir que no se pueda trabajar en secundaria. Si a un profesor le interesa llevarlo, ¿no? Nadie prohíbe, ¿no? Hay libertad de cátedra.
Hay libertad, podrían hacerlo, ¿no?
Sí. Pero los pasajes desde que un escritor tiene una obra de valor y que el público le interesa o el público reconoce el valor, a su reconocimiento por la academia, por la enseñanza y que llegue al estudiante, es todo un sendero, ¿no? Que se produce o no, y quién sabe por qué razón. Claro. Por otro lado.
¿Es un momento este fermental de la literatura uruguaya? ¿O no tanto?
Yo creo que sí. Además encuentro gente, ¿sabes qué es lo lindo? Que hay gente circulando a distintos niveles, porque están como la gente que se consagra y accede a los sellos importantes, que es una suerte. Yo me alegro de haber publicado en Sudamericana, ¿verdad? De poder tener un sello que decís, bueno, tiene mucha presencia en librerías, evidente, porque te da más posibilidades de acercamiento a los lectores y difusión. Pero hay mucha gente en sellos que son de circulación restringida, por ejemplo, la labor que hace Maca con la editorial Yagurú y la gente, no solo Maca, pero Maca es el líder, ¿no? Wojciechowski, que está en torno a editorial Yagurú, como otras editoriales, como Sitio Artefato, u otras editoriales pequeñas. En particular la de Maca me gusta mucho porque es un diseñador prodigioso que cuida sus libros, son joyas. Entonces él arma, yo estoy en ese circuito de lectura,
¿no?
Tuvo ediciones de una, ediciones fue de histórica. Una. O sea, son esos sellos que realmente van generando todo un grupo y una circulación que no está en la primera línea, que es subterránea, pero es de un valor increíble y que hace que aparezca gente que de otro modo no entraría. Bueno, eso para mí, yo te digo, les tengo un respeto enorme, por más por esa gente no pasa ninguna motivación comercial. Al revés, porque dedican tiempo y esfuerzo a que ese fenómeno exista. No buscan cargos de poder ni de prestigio. Quieren que eso viva, quieren una cultura viva. Bueno, eso me saco el sombrero, es totalmente saludable.
Sí, señor. Bueno, tenemos que dejar por aquí, se nos fue el tiempo. Yo le agradezco a la escritora y profesora Elena Corbellini que nos haya acompañado. Y vamos, nos quedó pendiente, tiraste la puntita. El próximo libro sobre Garibaldi.
Ajá. Cuando esté, me invita.
Voy por eso. Ahí está. Gracias, Elena.
Gracias, Mauricio.
Seguimos.